Buen domingo.
Buen domingo, Gustavo. Muchas gracias por el espacio, por la comunicación y, bueno, un saludo a toda la gente.
Ministro, lo decía el gobernador de la provincia hace algunos días en esta teleconferencia que brindó con representantes de diversos sectores de la economía, empezando a hablar un poquito de lo que es esta salida gradual, también como la pretende hacer el gobierno nacional, de la cuarentena, en lo que hace a algunas actividades económicas, ¿no? Hablaba, por ejemplo, el gobernador de los aserraderos y la importancia de muchos de ellos hoy fabricando camas para la posibilidad de que se necesiten en el marco de la pandemia. Hablaba del sector yerbatero, del sector tabacalero. Bueno, muchas de las actividades que le compete a usted. Así que, ministro, cuéntenos cuál es el objetivo del gobierno provincial para empezar a mover un poquito de vuelta la rueda de la economía.
Bueno, nosotros desde que inició el aislamiento ya hemos empezado a tomar algunas acciones concretas justamente para controlar. Desde el inicio yo vengo insistiendo en que cuando arrancó el aislamiento no es una dicotomía, ¿no?, entre o la producción o la salud. Uh-huh. Creemos que acá se puede buscar un punto de equilibrio, que obviamente ese punto de equilibrio siempre tiene como primer foco la salud. Eso no está en discusión y obviamente nos preocupamos porque todos los misioneros puedan estar en un contexto controlado, tranquilos. Así que bueno, pero desde el inicio fuimos encontrando, porque ya desde el inicio también el decreto de necesidad de urgencia establecía algunas excepciones, actividades que podían continuar funcionando, que eran las actividades agropecuarias en general y en particular las actividades vinculadas a la producción de alimentos. Uh-huh. Obviamente ahí estamos todos los provenientes de los agroalimentos. Así que bueno, fuimos encontrando equilibrios, hemos en su momento sacado una declaración jurada para transitar. Con el sector forestal teníamos un tema que había algunos eslabones o algunos desarrollos del sector forestal que estaban exceptuados, como la producción de energía, los sistemas continuos, como decías vos, la producción de pallets o de chip, porque lo necesita también el sector agroalimentario. Bueno, fuimos encontrándole y con el sector forestal trabajando en justamente autorizaciones una por una y específicas para cada una de las industrias que nos consultaba. Así que bueno, fuimos trabajando así muy minuciosamente. No obstante esto, el primer periodo de aislamiento, la mayoría de las industrias decidieron prácticamente no funcionar. Uh-huh. La gran mayoría. Ya fue una cuestión más de decisión de los industriales.
O sea, algunas inclusive teniendo la posibilidad de funcionar decidieron no hacerlo, dice usted, ministro.
Sí, por ejemplo el sector yerbatero. El sector yerbatero en el 95% no funcionó durante el primer periodo de aislamiento.
¿Y podía hacerlo? ¿Tenía autorización?
Podía hacerlo. Sí, pero bueno, es una cuestión también de conciencia, una cuestión también de no conocer. O sea, estábamos todos frente a una situación desconocida para todos, entonces es una nueva situación que tenemos que bueno, genera dudas, genera confusión. Entonces, la mayoría de ellos decidieron no hacerlo, que me pareció muy, muy buena decisión también en el primer periodo. Pero bueno, este miércoles, que ya se activó después de los feriados, la actividad, obviamente ya la gran parte de los secaderos de hierba empezaron a funcionar, la cosecha de hierba se puso en marcha. El sector forestal también ya se había puesto una parte en marcha, pero ya el día jueves lo habilitaron formalmente por una ampliación de excepciones emitida por el jefe de gabinete de la Nación. Entonces el sector forestal industrial está permitido en todo su sector integralmente funcionar. Así que bueno, se ha empezado lentamente a poner en funcionamiento. Yo estuve recorriendo varios municipios esta semana, reuniéndome con los intendentes, con los comisarios, con los representantes de las fuerzas de seguridad provinciales, las fuerzas de seguridad nacionales, justamente para ir homogeneizando criterios, porque hay actividades que sacan rollos de un lugar, de un municipio, y por ahí transitan 4 o 5. Y si hay distintos criterios de análisis, obviamente en alguno de esos municipios puede ser que las cargas se traben, que se entorpezcan los procedimientos. Entonces, bueno, hemos intentado reunirnos. Yo estuve con 8 o 9 intendentes esta semana y voy a seguir la semana próxima visitando, justamente para homogeneizar los criterios. Pero insisto en esto, en ser sumamente cuidadosos con la cuestión sanitaria y la cuestión de salud. Hay muchas prevenciones que se pueden tomar y otra cuestión de tranquilidad a la gente, que más allá que las actividades se vayan iniciando, el consumo está muy caído también por el contexto, por el aislamiento mismo. Entonces tampoco es que las industrias van a empezar a funcionar a un 90, un 100% de un día para otro. Esto va a ser muy lento y el proceso de movimiento de gente sigue en un 20%, un 10%, un 20%, hablando del sector industrial, ¿no? Uh-huh. O un 30% en algunos casos, pero siguen trabajando muy por debajo de su capacidad productiva. Así que no es incompatible una cosa con otra. Tenemos que ser muy conscientes, muy cuidadosos y tomar una gran cantidad de recaudos, tanto los trabajadores rurales, los trabajadores de la industria y por sobre todo los empresarios, que son quienes en definitiva son los responsables cada uno de sus industrias, ¿no?
Bueno, ministro, para tener mayores precisiones y que quede esto bien claro, entonces, el sector yerbatero tiene siempre la tuvo, la sigue teniendo la posibilidad de trabajar con los cuidados pertinentes. El sector tabacalero arranca mañana el acopio, ¿no es cierto?
Sí, el sector tabacalero, nosotros el viernes de la semana, no este que pasó, sino el viernes anterior, se ha consensuado el precio del tabaco entre las partes, entre las industrias y los representantes de los productores. Y el representante de Actim ese día dijo que él firmaba el acta siempre y cuando ponía como condición que el acopio se inicie cuanto antes. Muchas de las empresas querían iniciar el acopio el día 13, pero bueno, a algunas les pareció bien igual, pues también le interesaba iniciarlo temprano, así que se terminó acordando esa fecha. Uh-huh. En ese sentido, después las empresas, muchas de ellas han decidido no empezar, y la única que va a estar empezando en realidad va a ser la cooperativa tabacalera.
Ah, mira.
Nosotros el día miércoles nos juntamos con los representantes de las empresas, los representantes de los gremios, y hemos tenido una charla muy muy minuciosa y hemos armado un protocolo de trabajo para el sector de la industria, en el espacio del acopio y para lo que es el transporte de tabaco. Esa jornada nosotros nos permitió también ver que en definitiva, al iniciar solo la cooperativa tabacalera, que va a iniciar más o menos con 20, 25 productores, solamente para recibirle tabaco, estamos hablando de que va a ser un volumen de menos del 5% de lo que normalmente se recibe. Uh-huh. O sea, si bien arranca la acopio, va a terminar siendo casi una prueba piloto de la puesta en marcha del protocolo que vamos a estar haciendo. Uh-huh. Un protocolo que implica en la boca de acopio tener médicos y enfermeros, ambulancias, todos ellos con termómetros infrarrojos, los termómetros láser tomándole la temperatura a los transportistas o a los productores que ingresan a entregar su acopio, a los empleados de la industria también. Obviamente todos aquellos que presenten síntomas van a ser excluidos, no van a poder entrar. Entonces también eso es llevarle claridad a los productores que si alguno tiene síntomas y va a ir a entregar tabaco, que no vaya, pues no lo va a poder hacer. Si tiene fiebre, por ejemplo. Todo ese protocolo lleva tiempo, hay que coordinamos con las fuerzas de seguridad de la provincia, con gendarmería. Entonces, bueno, en definitiva va a ser una apertura de acopio, va a ser muy con muy poco volumen. Uh-huh. Y ya el día 13 sí van a iniciar la mayoría de las empresas.
Ah,
y van a empezar despacito también a generar volumen.
O sea, en conclusión, esta semana ya los productores que van a poder participar de ese acopio ya lo saben, ya les avisaron, digamos, ¿no?
Ya les dieron el turno, son 20, 35 productores por día.
Todo aquel que no tenga turno, que no se acerque
no,
a ninguna boca de acopio.
Por turno, ellos saben, es por turno directamente y ya se le entregó a los turnos, incluso se le dio turno ahí a la gente más cercana ahí de la cooperativa para que haya también poco movimiento de camiones en rutas, o sea, porque para no empezar a darle turno, por ejemplo, a alguien de San Pedro o a alguien de Aurora, decidieron darle a la gente de Ameguino, ahí lo que está más cerquita, cosa de que el movimiento sea menor, digamos, ¿no? En términos de distancia. Uh-huh. Así que se ha trabajado ese protocolo y después ya para también de paso comunicarle a los productores, a los transportistas, que en un transporte, en un camión, por ejemplo, que llega a tabaco, no van a poder ir más de dos personas en la cabina. Ese es el límite máximo. Y eso sí, en la recorrida que yo estaba haciendo por los municipios, lo hemos hablado con las fuerzas de seguridad, ellos van a estar haciendo un control muy estricto de eso, ¿no? Justo porque también, si llegan a la boca, acopio, y son más de tres, más de dos no van a poder entrar. Entonces, la idea es que las fuerzas de seguridad locales, a nivel local en los municipios, ya le digan que no pueden ir más de dos personas, también para controlar un poco el volumen de gente. Y obviamente si hay productores, a veces no sucede que hay un camión que lleva tabaco de 5 personas, de 4, de 5 personas. Y bueno, irá un productor, podrá ir con el transportista que lleva el tabaco, y los otros tendrán que ir en un vehículo particular juntos, digamos, tratando, o autorizar al transportista o a un productor a entregar el tabaco, que también las empresas van a estar entregando una autorización justamente para la entrega de tabaco para un tercero, ¿no? En caso de que lo requieran.
Exacto. Bueno, pasemos a lo que es la industria foresto-industrial. Ahí, incluidos los aserraderos, con absoluto permiso para trabajar.
Sí, desde el día jueves ya no es una cuestión de algunas excepciones, que eran aquellos que portaban o aquellos que hacían energía o tenían sistema continuo, sino que a partir de jueves ya se habilitó un 100% a las industrias. No obstante, nosotros le estamos entregando las autorizaciones y los salvoconductos vía correo electrónico a todos aquellos que quieran procesar madera. Eso nos permite también tener un control, un registro de cuántas personas estás trabajando, los volúmenes de madera que se están moviendo, y despacito teniendo algún control. Con respecto a la madera dura, que también está exceptuada, en conversación con el ministro de Ecología de la provincia, recién día mañana iban a estar empezando a autorizar el movimiento de madera, pues eso ya es una autorización específica que tienen que hacer las oficinas locales del Ministerio de Ecología en cada municipio, que es la entrega de guías. Así que bueno, eso lo van a estar haciendo a partir de mañana. Así que bueno, insisto en esto, va a ser un proceso lento de recuperación, pero que vamos a ir justamente poniendo en marcha muy cuidadosamente la maquinaria productiva. En ese sentido, el transporte de hierba de los camioneros tiene la misma lógica, no pueden ir más de 2 personas en la cabina, el tema del transporte de rollo de madera pasa lo mismo, o de chip. Así que bueno, eso también va a estar siendo muy controlado y muy exhaustivo los controles que se hagan en ruta, sobre todo.
Ministro, decía que mantuvo charla con varios intendentes y ahí me interesaba específicamente hablar del tema caminos, ¿no? Porque hay muchos que han tomado la decisión para proteger, una decisión autónoma en cada municipio, para protegerse esto de cerrar los caminos. Y cerrar los caminos, para muchos productores, significa que no pueden ir a entregar su carga, ministro.
Sí, bueno, eso fue parte de las conversaciones que hemos tenido, justamente. No solo yo, otro subsecretario mío, Martín Ibargura, el subsecretario de Planificación, también tuvo algunas reuniones con el intendente Campo Ramón, de Alba Pose, que es un sector también de mucha producción de hierba. Hemos tenido reclamos de productores, incluso de la zona de Concepción de la Sierra, de San Ignacio. Lo que manifiestan ellos es que cuando inició esto fue difícil controlar el sector rural, entonces bueno, empezaron a tomar esas decisiones como para bajar un poco la movilidad, que cerraban algunos caminos que sabían que se conectaban con otros y que nunca cortaban en definitiva el tránsito en forma completa, sino que lo que les permitía es como generar embudos por una sola vía y poder ir a esa vía de salida a controlar. Pero bueno, le hemos pedido que por favor intenten tratar de sacar esos terraplenes, en el caso que lo armaron, justamente para poder garantizar el movimiento interno. Hay muchos lugares que nos han llamado, a mí personalmente me han llamado para avisarme productores que justamente no podían sacar su hierba o que la hierba estaba en otro municipio y tenía que moverla por caminos internos, que era muchísimo más corto en el recorrido. Claro. Entonces, bueno, esto es una cuestión de solidaridad con el vecino, con el vecino del otro municipio. Acá yo les explicaba eso, que no es una cuestión de que yo me encierro en mi municipio y listo, y me aíslo y tomo las decisiones, porque, insisto esto, las conexiones de rutas, de caminos entre municipios son muchas, entonces tenemos que tener la solidaridad justamente de poder atender al otro.
Pero más estando, ministro, en una provincia con una situación sanitaria, por suerte hasta ahora, bastante controlada, digo, con solamente 3 casos confirmados de coronavirus, con su correspondiente atención, aislamiento, sin casos sospechosos, por lo menos de acuerdo al último parte que emitió el Ministerio de Salud. En fin, digo, no estamos como otras, no somos Chaco, que lamentablemente tiene una gran cantidad de infectados e incluso de personas fallecidas. Estamos en otra situación nosotros.
Sí, sí, claramente es algo que yo le transmitía y es algo que les comentaba. Es decir, nosotros, la provincia de Misiones, el gobernador de la provincia, tomaba decisiones adelantándose a todas las circunstancias que han ido sucediendo, por lo menos dentro de la Argentina, tomando decisiones justamente mucho más aceleradas en el buen sentido, y eso ha permitido que tengamos el estatus sanitario que estamos teniendo. Ahora, yo te comento un ejemplo de un municipio que me dice, bueno, sí, pero si en definitiva nosotros, si nosotros abrimos, para nosotros es lo mismo, que la gente vaya a Posadas, que se vaya a Chaco y vuelva. Me parece que es más una cuestión de falta de conocimiento, en algunos casos, de miedo. Me parece que pasa mucho más por ahí que justamente una situación sumamente nueva para todos. Entonces, claro, cómo sí. La manejamos, me parece que pasa un poco más por ahí. Y por eso también el hecho de que desde la provincia vayamos, nos reunamos con los intendentes, con los presidentes de los consejos deliberantes, con la fuerza de seguridad, nos permite justamente generar esta charla, darle tranquilidad, explicarle cómo están trabajando todos los municipios también, u otros municipios. Y bueno, que vayamos a entender que también tienen un respaldo desde la provincia, decir, así queremos que trabajar, esto es lo que estamos proponiendo, y llevarle tranquilidad, porque muchas veces pasa por eso, ¿no? Por la falta de conocimiento, que genera un poco de miedo, un poco de preocupación, y bueno, obviamente los intendentes, los presidentes de su consejo, o los funcionarios de los municipales, terminan intentando sobreproteger a su gente, con un muy buen sentido de la salud, pero bueno, termina perjudicando otros procesos, y que pueda haber un equilibrio entre los dos, ¿no? Es parte justamente de ir incitando a toda la gente a tomar recaudos, a no movilizarse y quedarse en su casa, si no es indispensable hacerlo. La jueza de paz del municipio me contaba que la gente iba a sellar fotocopias de cosas que no eran importantes ni urgentes. Entonces, bueno, esas son cuestiones que justamente son las que tenemos que intentar minimizar e intentar hacerle entender a la gente que tiene que quedarse en su casa, pero aquellos que creemos que es indispensable ir, tienen que estar también para ir y nosotros y los municipios brindarle justamente la garantía de poder movilizarse sin generar el perjuicio a la gente.
Exacto. Bien, ministro, repasemos, no sé si alguna de las actividades que está permitida no la hemos mencionado. Yerbatero lo dijimos, tabacalero también, foresta industrial, el movimiento de maderas a través de los caminos que se va a poder empezar a ver. ¿Qué otra actividad, ministro, la provincia y también a veces el decreto presidencial han exceptuado y pueden trabajar en lo que es el sector productivo específicamente?
Bueno, tras eso tenemos el sector tealero, que está en proceso también, que está terminando la zafra, pero todavía sigue. El sector ganadero, el movimiento de animales, obviamente de ahí la faena de animales. Hablo del sector producción animal en general, sea cerdo, sea bovino, sean pollos. Todo el sector de producción de animal, digamos, de carne, se está habilitado. La producción de hortalizas y frutas está habilitado. El sector citrícola, el sector de producción, los productores que hacen banana, mamón, ananá, los productores que hacen hortalizas, ¿sí? Hojas verdes, tomate, lechuga. De hecho, nosotros estamos promoviendo la amplitud y ampliar las producciones justamente para que no estén, si esto continúa el aislamiento, no tengamos problemas de provisión de alimentos. Estamos haciendo un trabajo muy minucioso con los productores, con las organizaciones de productores, desde el área de la subsecretaria de Luciana Imbroño, el área de producción vegetal. Y después tenemos algunas actividades, en definitiva, conexas, que ya estaban autorizadas, como la ferretería, como esos anexos que son necesarios por ahí para que funcione una fábrica, que vendan insumos. Bueno, todo lo que sea producción de alimentos de la agroindustria están permitidos, la lechería, hay una todo lo que sea alimentos, digamos, esté vinculado incluso a la producción de alimentos. Uh-huh. Por ejemplo, la producción de chip, sin chip no se puede funcionar la caldera de hoy para secar. Entonces, bueno, necesitamos que el chip funcione, por eso también se ha terminado incorporando la cadena foresto industrial en su integralidad. La producción de, por ejemplo, la producción de pallets, que son para estibar alimentos, estibar productos, muchos de ellos alimentos, y para poder transportarlo. También era necesario porque los stocks se estaban agotando y las empresas de producción de alimentos nos estaban pidiendo desde otra provincia. Entendemos también que se genera miedo porque empiezan a haber vehículos que salen de la provincia y van a otras provincias, pero también hay que tener solidaridad en esto, ¿no? Somos un país, en definitiva, que una provincia está inserta dentro de un país y nos están pidiendo camas desde otros lugares del país, desde Córdoba, desde Santa Fe. Entonces también tenemos que ser conscientes que la solidaridad no es solo para nuestros misioneros, sino también para otros lugares del país, del mismo modo que a nosotros nos traen peras, manzanas del sur, nos traen hortalizas de otros lugares, nos traen fideos, nos traen... Bueno, eso es parte de la solidaridad del país y poder entendernos todos integrados, pero insisto, obviamente siempre teniendo todos los recaudos, porque lo primordial acá es la salud y eso no se pone en discusión.
Ministro, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dado al aire en la radio.
Muchas gracias a usted, Gustavo, por la comunicación y por estar también ahí al pie del cañón informando y comunicándole a la gente, así que también a disposición para poder acompañar con información. Muchas gracias.
Hasta luego.